Abraham, la obediencia de la fe, por F.B. Meyer. Capítulo 3. Obedeció. ¿Cuánto hay en estas palabras? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Hebreos 11:8. Bendición en el corazón, en el hogar y en la vida. Promesas cumplidas, grandes oportunidades de hacer bien, se hallan a lo largo de la senda angosta y dificultosa de la obediencia a la palabra y a la voluntad de Dios. Si Abraham hubiera rehusado permanentemente la obediencia a la voz que le llamó para salir fuera a emprender su peregrinación larga y solitaria, habría caído en la oscuridad de un sepulcro desconocido en la tierra de Ur. Como ha sucedido antes y después a otros muchos jeques orientales. Así la ola fosforescente brilla por un momento detrás del buque que va surcando su camino en la noche por los mares meridionales y después se pierde para siempre de la vista. Pero, gracias a Dios, Abraham obedeció. Y en aquel acto puso la piedra fundamental para el noble edificio de su vida. Puede ser que lean estas palabras algunos cuya vida ha sido un fracaso y una triste sorpresa. Como algún árbol frutal de pocos años, cubierto en la primavera de flores, pero que en el dorado otoño está desnudo y solitario en medio de la abundante cosecha del huerto. No has hecho lo que esperabas hacer. No has cumplido los pronósticos de tus amigos y has dejado de realizar la temprana promesa de tu vida. Y no puede hallarse la razón en esto, que muy temprano en tu vida se dejó oír un mandato que te llamó a hacer un sacrificio que rehusaste obedecer. Y esto te ha sido tu única y fatal falta. El gusano en la raíz de la calabaza, la pequeña podredumbre de la madera, el paso falso que desvió el curso de tu vida desde el camino del rey a un callejón sin salida. ¿No harías bien en indagar si esto sea la verdad y apresurarte a corregirlo? No pienses que es tarde para corregir el error del pasado o que el Dios Todopoderoso rehusará ahora, a causa de tu dilación, aquello a que antes te llamó en los gozosos años de tu juventud, que han volado para siempre. ¿Acaso es Dios, un Dios perdonador, clemente y misericordioso, lento en iras y abundante en bondad? No te valgas de tu larga dilación haciendo la excusa para más dilación, sino como razón de obrar inmediatamente. Sin embargo, como muestra la historia, Abraham dio al mandato de Dios una obediencia parcial, y después, por largos años, lo descuidó del todo. Pero la puerta quedó todavía abierta para que él entrara, y aquella mano bondadosa todavía le llamaba, hasta que levantó su campamento y emprendió su viaje a través del gran desierto con todos los que le servían. Y tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Génesis 11:31. ¿Cómo Taré fue inducido a dejar la tierra que había escogido y el sepulcro donde dormía su hijo Harán? No lo sabemos. ¿Sería Abraham su hijo favorito de quien no podía separarse? ¿Estaría descontento con el terreno donde acampaba? ¿O había sido inducido a desear una oportunidad de desechar sus ídolos y empezar una mejor vida en medio de mejores circunstancias? No lo sabemos. Esto al menos es claro, que no era del todo sincero, ni fueron sus motivos sin mezcla, y su presencia en la marcha tuvo el efecto desastroso de retardar el paso de Abraham y de poner un paréntesis de años en una obediencia que al principio prometió ser tan completa. Días que comienzan con sol no son siempre brillantes por todas sus horas. Nieblas, nacidas en la tierra, suben y velan el cielo. Pero al fin el sol sale de nuevo y durante las restantes horas del día resplandece en un cielo sin nubes. Así sucedió con Abraham. La tribu marchó pausadamente a lo largo del valle del Éufrates. Hallando abundancia de pastos en las anchas llanuras aluviales, hasta que al fin llegaron a Harán, el punto donde las caravanas dejan el Éufrates para emprender el viaje a través del desierto. Allí se detuvieron y allí se quedaron hasta que murió Taré. ¿Sería que el anciano ya no se sentía con fuerzas para viajar más? ¿Le gustaba tanto Harán que no podía dejarlo? ¿Desfallecía su corazón al mirar aquella expansión llena de arena detrás de la cual el sol se ponía cada noche? De todas maneras, no quiso ir más lejos en la peregrinación, y por 15 años, tal vez, la obediencia de Abraham fue detenida, y durante este periodo no recibió otros mandatos, ni promesas adicionales, ni sagradas comuniones de Dios. Nos conviene tener mucho cuidado en cuanto a quienes llevamos con nosotros en peregrinación. Podemos salir bien de nuestro Ur, pero si llevamos con nosotros a Taré, no iremos lejos. Cuida, joven peregrino, para la eternidad con quien te unes, en el vínculo del matrimonio. Percátate, hombre de negocios, no sea que halles tu Taré en el hombre a quien estás admitiendo como socio. Guardémonos todos de aquel espíritu fatal de compromiso que nos tienta a quedarnos donde los seres amados nos tientan a estar. Esto es difícil de soportar, mucho más que la oposición abierta. La debilidad y la enfermedad nos conmueven contra nuestro mejor juicio. Las llanuras de Capua hacen para los guerreros lo que dejan de hacer las armas de Roma. Y tentados por los alicientes encantadores que nos presentan como sirenas sus atractivos, imitamos a los marineros de Ulises y declaramos que no seguiremos más lejos hacia nuestra meta lejana. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra. Hechos 7:4. La muerte tuvo que intervenir para librarle de la pesadilla fatal que le sujetaba. Taré tenía que morir antes de que Abraham emprendiera de nuevo el viaje abandonado. De ahí podemos entender por qué se han marchitado nuestras esperanzas, nuestros planes han fracasado. Todas estas cosas estaban estorbando nuestro verdadero desarrollo y, por piedad a nuestros mejores intereses, Dios ha tenido que tomar el cuchillo y ponernos en libertad. Nos ama tanto que se atreve a soportar la pena de infligir pena. Y así la muerte abre la puerta para la vida, y por el sepulcro entramos en el mundo glorioso de esperanza y promesa que está por el otro lado. De nuevo, debemos insistir en que la obediencia de Abraham fue hecha posible por su fe. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Génesis 12:5. Esto no fue fácil. Era amargo dejar a los parientes que le habían rodeado, porque parece que Nacor había seguido a su anciano padre y a su hermano a lo largo del valle a su nueva colonia en Harán, y más tarde hallamos a su familia viviendo allí. Aquellos pastos eran amplios para sus ganados y, para colmo de todo, el peregrino realmente no sabía su destino cuando se propuso volver la espalda al Éufrates y su rostro hacia el gran desierto. Podemos suponer que Nacor pondría todo su énfasis en este asunto. ¿Qué quieres más, hermano mío, sobre lo que tienes aquí? No deseo nada sino hacer la voluntad de Dios, en donde quiera que me conduzca, habrá dicho Abraham. Mira los peligros, no puedes cruzar el desierto, ni ir a un país nuevo sin despertar los celos de algunos y la avaricia de otros. No podrías defenderte contra una tropa de ladrones o un ejército de salteadores. Pero el que me manda que vaya, tiene que tornar sobre sí toda la responsabilidad de esto. Él nos cuidará. Dime tan solo a dónde vas y dónde te propones establecerte. Esa es una pregunta que no te puedo contestar, porque en verdad tú sabes tanto acerca de ello como yo mismo. Pero estoy seguro de que al hacer la marcha de un día, todo se me aclarará, hasta que al fin podré establecerme en el país que Dios ha escogido para mí en alguna parte. Esta seguramente fue la índole de muchas conversaciones que debieron verificarse en vísperas de aquella memorable partida. Y los equivalentes de las palabras entusiasta, fanático, insensato, se pronunciarían libremente por muchos. Pero Abraham contestaría tranquilamente: Dios ha hablado, Dios ha prometido, Dios hará mejor para mí de lo que alguna vez ha dicho. En la noche, al pasearse de aquí para allá debajo de las estrellas, puede ser que a veces se inclinara a desesperarse, pero entonces la segura promesa de Dios venía a su memoria y se esforzaba para obedecer. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Hebreos 11:8. ¿A dónde iba? No lo sabía. Le bastaba saber que iba con Dios. Dependía no tanto de la promesa como del prometedor. No miraba las dificultades de su suerte, sino al Rey eterno, inmortal, invisible, el único sabio Dios quien se había dignado señalar su curso, y ciertamente se vindicaría. Y así la caravana salió. Los camellos pesadamente cargados, atendidos por los que les conducían, los grandes rebaños mezclando sus baladas con los gritos de sus pastores, el pesar demostrativo de las mujeres orientales, mezclado con las graves despedidas de los hombres, los recelos de peligros y de desastres inminentes. Puede ser que aún Sara estuviese rendida de amargo dolor, pero Abraham no vaciló. ¿Acaso conocía a quien había creído y estaba seguro de que él era poderoso para guardar su depósito hasta aquel día? Estaba plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, él era poderoso para cumplirlo. Además de esto, el escritor sagrado nos dice que ya había tenido algunos vislumbres de la ciudad que tiene cimientos y de la mejor patria, esto es, la celestial. Y aquella hermosa visión había disminuido su afecto por mucho de lo que de otro modo le habría atraído y sujetado. ¡Ah, gloriosa fe! Esta es tu obra, estas son tus posibilidades. El contentamiento para navegar con órdenes cerradas a causa de la confianza imperturbable en el amor y la sabiduría del Señor. La voluntad de levantarse y dejarlo todo y seguir a Cristo, a causa de la gozosa seguridad de que lo mejor de la tierra no puede compararse con lo más insignificante del cielo. La obediencia de Abraham fue al fin muy completa. Salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Génesis 12:5. Por muchos días después de la partida de Harán, se presentaría a la vista un vasto y monótono desierto, variado por la vegetación más escasa, pisando los camellos la suave arena con sus pies extendidos y esponjosos, y no hallando los rebaños sino mezquina nutrición en el zacate escaso y áspero. En un solo punto los viajeros se detendrían en su curso, en el oasis donde está ahora Damasco, proveyendo un grato lugar de reposo para los cansados viajeros por el desierto. Una villa cercana a Damasco tiene todavía el nombre del patriarca. Y Josefo nos dice que en su tiempo un suburbio de Damasco era llamado la habitación de Abraham. Pero Abraham no quiso quedarse allí. La lozanía y la hermosura del lugar le atraían, pero no pudo sentir que eso era lo que Dios había escogido para él. Y por eso, antes de mucho, se puso de nuevo en camino hacia el sur para llegar a Canaán lo más pronto posible. Muchos oasis, como el de Damasco, donde aguas frías como el hielo descienden de las montañas esparciendo por el aire caluroso una frescura delicia y moderando el calor ardiente con abundante verdura, nos tientan a quedarnos. Muchos pedros con buena intención, pero equivocados, nos echan la mano al hombro diciendo: ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Muchos conspiradores dentro del corazón aconsejan una sublevación en contra de la voluntad solitaria y desolada, y hace bien el peregrino hacia la eternidad en rehusar quedar corto en cualquier detalle, de la perfecta consagración y la obediencia a las demandas extremas de Dios. Cuando salgas para ir a la tierra de Canaán, no permitas descanso hasta que hayas entrado en ella. Lo que falte de la completa obediencia anula cuanto se ha hecho. El Señor Jesús tiene que tener todo o nada, y sus demandas tienen que cumplirse hasta lo sumo, pero no son gravosas. ¡Qué testimonio tan glorioso fue aquel de nuestro Maestro cuando dijo: el Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre las cosas que le complacen! Ojalá que esto fuese cierto de cada uno de nosotros. Demos desde ahora nuestra obediencia pronta y sin límites, seguros de que, si nos manda a arrojarnos al valle de la muerte, no es por ninguna equivocación, sino por alguna necesidad apremiante que le prohíbe tratarnos de otro modo y que antes de mucho explicará de un modo satisfactorio.